Hoy, en Diseño y todo lo demás, charlamos con Carmen Bustos. Carmen es socia fundadora de Soulsight y Wander. Desde la consultora, su misión es impulsar a los CEOs y líderes del cambio a tomar decisiones de negocio que generen impacto desde el diseño estratégico y las humanidades. Desde Wander, persigue que las personas tomemos conciencia del mundo que nos rodea. Es licenciada en marketing por ESIC y máster de gestión de diseño por la EOI. Comenzó su carrera profesional en una startup donde ocupó el puesto de responsable de marketing. Ha colaborado en diferentes proyectos sociales en la India y Australia hasta fundar en el 2004 su propia compañía. Compagina su actividad profesional con la docencia y la divulgación del diseño en congresos y conferencias.
Hola Carmen, ¿qué tal?
Muy bien, un placer.
Estaba recordando ahora, mientras Padre hacía la introducción, que te hice una entrevista hace un montón de años.
Muchísimos.
Sí, luego la enlazamos en las notas para quien la quiera ver. Es que no me acordaba de que ya hemos pasado por esto. Es verdad que las preguntas eran cerradas. Le tengo ganas a esta entrevista, porque además de que han pasado, yo creo que por lo menos 13 o 14 años. Y tú, o sea, voy a meter una anécdota personal aquí al principio, porque como nos conocemos desde hace tiempo, recuerdo la primera vez que te conocí, estaba yo colaborando con Xenia Vilada.
Sí.
Y tú le habías hecho una entrevista a ella y estabas como eran tus primeros años de Soulsight.
Sí, 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 sí.
Y tenías como una recopilación de, o sea, hacías recurrentemente una serie de entrevistas a los que en aquel momento eran como los referentes, corrígeme si no es así.
Sí, 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 sí.
Los referentes del sector o de lo hacia dónde queríais que fuera Soulsight, me imagino, que era un poco ese el punto.
Sí, 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 las Soul Talks.
Ah, mira, tenía nombre y todo.
Sí, tenía nombre.
No recordaba.
Sí, sí, sí. Pues la verdad es que Xenia, que efectivamente nos conocimos por ella, es una persona a la que admiro y admiraba muchísimo porque ha sido la pionera del diseño estratégico en nuestro país. Y eso lo he dicho varias veces, pero para mí fue un referente. Yo conocí esta disciplina en París a través de una persona que me habló del Design Management Institute y de la disciplina del diseño estratégico y cómo podía ayudar a transformarse a los negocios, y me empecé como loca a buscar, porque solamente había bibliografía, ¿no?, y referencias fuera de España, y descubrí a Xenia y dije, madre mía, madre mía. Y justo ese año, ella creo que estaba directora del DDI, y justo ese año colaboró con la EOI iniciando un máster de diseño estratégico. Y la conocí ahí, luego efectivamente la entrevisté para las Soul Talks. Y nada, yo también, la entrevista que mencionabas antes, vas a flipar, pero de vez en cuando me la pongo. Sí.
Para recordar, porque era muy fundacional.
Sí, porque era muy fundacional, y me acuerdo que había una pregunta donde me decías que cómo me imaginaba, ¿no?, y cómo soñaba y que cuál era mi sueño. Y te acuerdas que te hablaba de la educación.
Sí. Y lo recuerdo perfectamente.
Y entonces digo, ostras, ¿no? Hace 4 años emprendimos Wander, y de alguna manera creo que es el proyecto del que te hablaba cuando me hiciste esa entrevista hace 14 o 15 años.
Voy a contar otra anécdota de eso, porque además la tuya fue de las primeras. Entonces fue una serie pequeña para Squire que duró un año. Y la tuya fue una de las primeras. Y yo no sé si fue por la tuya, que luego condicionó a los siguientes, pero casi todo el mundo luego respondía alrededor de la educación, porque era una entrevista en la que solo había en realidad una pregunta nueva. Todas las demás eran preguntas siempre cerradas, ¿no?
Sí,
¿cómo le contarías a tu madre? ¿A qué te dedicas? Si pudieras cambiar algo así era. Yo no lo recuerdo, ¿eh? También como tú. Y tú hablabas de si pudieras cambiar algo, ¿qué sería? Y hablabas de la educación y hacías una reflexión chula, yo creo. Bueno, luego lo enlazamos porque siguen ahí en...
No, sí, fíjate que cuando te digo que la veo de vez en cuando, a ver, no es que me la ponga todos los meses, pero cuando estoy de bajón, esa entrevista era del momento fundacional, ¿no? O sea, llevábamos poquitos años, pero también de un momento muy importante para nosotros, entonces... me conecta con mi energía que tenía aquel entonces. Y cuando estoy de bajón, digo, tía, vuelve a recordar la Carmen de hace unos años que soñaba fuerte. Y sí, la tengo muchísimo cariño, la verdad. Oye, pero entonces por lo que estás contando, sí que estás cumpliendo los sueños. O sea, te la pones de recordatorio de estos eran mis propósitos y puedes decir que has hecho un poco de check.
A ver, como dice Ansu, es verdad que parte de la entrevista describía más el presente, ¿no? Pero en la parte proyectiva a mí me parece muy importante visualizar. Yo, en general, soy una persona que visualiza y me encanta ver cómo voy, ¿no?, alcanzando lo que voy visualizando. Y para mí, como este proyecto es un proyecto de vida, pues esa pregunta que me hacías del futuro me parece que está muy conectada con mi proyecto de vida y lo que ha sucedido 15 años más tarde, ¿no? Entonces me da fuerza para decir, bestia, si hace 15 años pensabas que esto iba a suceder y al final está sucediendo, pues tú sigues soñando. Entonces me gusta verla por eso. Es como que me da vergüenza reconocerlo porque ni me gusta escucharme en los podcasts, ni me gusta leer las entrevistas que me hacen, nada. Pero a esa le tengo mogollón de cariño.
Pues gracias por la parte que me toca y a Santiago Vallado, que también la
sí,
hacía
verdad,
conmigo.
Sí, es verdad, sí.
Pues ya que estamos hablando del pasado y que preparando la entrevista, lo mencionábamos ahora, que fundaste la consultora en 2004, casi 20 años, se hace dentro de poco, es el aniversario,
sí,
¿no?
Sí, el año que viene.
¿Y vais a hacer algo?
Sí, vamos a hacer algo. Ya estamos trabajando en el año que viene, porque al final es verdad que han pasado así, ¿no? Como, bueno, como decías, que nos conocemos de hace un montón de tiempo y parece que nos conocimos ayer, ¿no? Pero han pasado ya 20 años. Y para nosotros es un año muy importante. Fíjate que a veces uno subestima el significado que tienen las fechas. Nosotros culturalmente somos bastante, nos damos bastante caña, ¿no? Y es como, joder, fíjate, ¿no?, lo que podríamos estar haciendo y no hemos hecho. Pero yo creo que desde hace 5 años hemos cambiado y estamos más en la celebración. Entonces, el cumpleaños de 20 años de proyecto y en un país como este, ¿no?, impulsando una disciplina como la que es el diseño, pues hay que celebrarlo por todo lo alto. Entonces vamos a tener un cambio de identidad corporativa potente y vamos a hacer cosas interesantes para compartir con las personas que nos han acompañado y que queremos mucho.
¿Y qué ha pasado ya desde la parte más profesional? Porque en 20 años ha dado mucho de sí en la profesión. ¿Cómo has visto estos 20? O sea, desde las cosas más iniciales, fundacionales, lo que hablabas, ¿no?, de un poco lo que querías que fuera, hasta lo que es hoy, y también cómo han cambiado, cómo hemos cambiado todos en realidad, un poco de los anhelos de entonces hasta lo que se hace ahora, que yo creo que ha habido mejoría, no sé cómo
totalmente
lo ves.
Realmente ha habido muchísima mejoría. Yo soy muy optimista, la verdad. Mira, lo primero, estoy tremendamente agradecida a las personas que conocí hace 20 años o en los primeros años, ¿no? Como por ejemplo tú, que teníamos todos una idea de lo que queríamos que fuera el diseño en España, un sueño compartido, una visión compartida, y cómo hoy pues seguimos, ¿no?, conectando las mismas personas y con ese mismo anhelo, ¿no? Y cómo nos vemos, o yo por lo menos intuyo que todos nos vemos que hemos crecido, ¿no? O sea, que no estamos viendo al Ansu de hace 20 años, sino que estamos viendo a un Ansu, ¿no?, muy evolucionado. Y espero que vosotros también me veáis así. Entonces creo que los que hemos impulsado la disciplina, que somos muchos, creo que hay un denominador común, que es la evolución, ¿no?, bastante potente de todos. La ambición genuina de que esto todavía no está terminado, que hay muchísimo trabajo por hacer, eso me parece también, ¿no?, que hay que seguir, ¿no?, queriendo empujar el diseño dentro de las compañías y dentro de las organizaciones. Y luego sí, lo que veo es que hemos ido evolucionando todos, que también me parece muy maravilloso, ¿no?, de lo que era un proceso, una metodología o una herramienta, ¿no?, que era la manera de entrar muchas veces a los clientes, hacerles ver que lo que tú les proponías les iba a ayudar en su forma de hacer las cosas, a lo que realmente es el diseño, ¿no?, que es un marco de pensamiento mucho más potente. Entonces me parece maravilloso que hayamos evolucionado en ese camino todos y nos hayamos acercado mucho más a la reflexión estratégica, que es donde realmente el diseño tiene su valor, ¿no?
¿Cómo? Hablabas antes de Xenia, del principio del diseño estratégico en España. ¿Para ti cómo ha cambiado la profesión en los últimos 20 años? Pues mira, yo creo que también ha sido maravilloso ver desde fuera, porque al principio yo creo que éramos una serie de personas con proyectos de diseño que ayudábamos a clientes, ¿no?, a hacerles ver el potencial que tenía la disciplina y les ayudábamos a incorporarlo, integrarlo, ¿no?, en las culturas de sus organizaciones. Y hoy ves compañías como el BBVA, o como Telefónica, o como ING, o como IKEA, o sea, como muchas empresas que ya han integrado, ¿no?, esas capacidades de manera interna. Entonces, para mí es un éxito. Es verdad que a nivel propuesta de valor, ¿no?, uno se tiene que transformar porque ya esas capacidades están dentro y tú tienes, ¿no?, que ofrecer otras cosas a sus clientes. Pero me parece espectacular. ¿Que queda mucho? Queda muchísimo, porque todavía pues vosotros al final no dejáis de ser pioneros y hay otras compañías que están apostando muy fuerte. Pero me parece que si a mí me preguntas en la entrevista de Swire, ¿no?, que hubiera soñado para la disciplina, pues es que no fuera algo que contratas puntualmente, sino que está integrado en el ADN de tu organización. Y eso yo creo que en las empresas más punteras de este país ya es una realidad. Entonces, para mí eso es una pasada, la verdad. Pero como os digo, no me conformo, que todavía queda muchísimo, muchísimo por hacer. Y quizá algunos players deben avanzar en ese discurso que os apuntaba antes, más estratégico, ¿no? Porque todavía sí que sigo viendo pues a lo mejor a compañías que están todavía abordando el design thinking desde el momento este, vamos a hacer un workshop, ¿no?, y vamos a poner post-its en las paredes y vamos, ¿no? Y yo recuerdo en conversaciones con Senia, con Humberto Matas, ¿no?, con gente que empezaba por aquel entonces, donde ellos apuntaban ese peligro. Oye, chicos, que es que no puede esto, o sea, esto es mucho más serio y mucho más profundo, ¿no? Y creo que para mí, precisamente tener referentes que eran tan críticos y tan exigentes y tan comprometidos con el impacto y el valor que ofrecía el diseño, pues nos ha influido un montón para no quedarnos en el postureo, ¿no? Y a mí es lo que me gustaría, que siguiéramos creciendo todos, ¿no?
De hecho, voy a hacer tengo otra pregunta que hacerte, pero con esto que contabas del postureo, que yo creo que se habla poco. O sea, hay mucho detractor de las sesiones, pero yo creo que cuando vas alcanzando madurez también empiezas a dar liebre por gata. Yo últimamente hago una reflexión personal para ver cómo lo ves tú también, que es, últimamente trato de camuflar reuniones de las sesiones. O sea, he hecho muchos talleres, igual que tú, igual que muchos profesionales de los del principio, porque era necesario en una primera fase, sobre todo para que la gente entienda la metodología.
Totalmente.
Y ahora me pasa que muchas veces plantean reuniones sin estructura, sin nada, pero yo trato como de ocultar toda el ritual de los post-its y tal, y puedo montar una sesión como las de talleres,
¿no?,
pero sin que lo parezca, que disfrazada de reunión normal.
Sí, sí.
Entonces le asignas roles secretos a la gente, o sea, tú tienes que tomar notas de esto, no sé qué, no sé cuánto, tal, y luego hacemos una recapitulación, lo que sea, sí, pero para ocultarlo, porque a veces también el propio ritual se ha gastado tanto, como decías, que al final no funciona. Entonces, bueno, lo importante es lo que conseguías haciendo eso. Si alguien te lo va a desacreditar por la forma que tiene, pues consigamos igual el objetivo final. No sé si te ha pasado, ¿cuál es tu experiencia?
Sí, a ver, mi experiencia es que en el 2004 yo tenía 20 años menos, tenía 24, por lo tanto era muy joven y probablemente no sentía que tenía la autoridad que tengo ahora, ¿no? Y no autoridad, entenderme de me lo sé todo, o sea, yo todavía me queda muchísimo por crecer y disfruto sabiendo que es así, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor pues no tenía tanta experiencia y trabajando con grandes compañías y con perfiles, ¿no?, de un nivel de interlocución alto. Y entonces a mí todo eso, el ritual, ¿no?, también me daba cierta seguridad. A medida que he ido avanzando, pues efectivamente me he ido encontrando esa imagen que a veces ofrece el ritual de, bueno, ya estamos aquí, ya nos van a venir, ¿no?, que penaliza, porque en el fondo es una falta de apertura total a generar otro tipo de conversación y hacerlo de otro, ¿no? Yo siempre digo, chicos, es que no estamos nosotros al servicio de las herramientas. Las herramientas están al servicio, ¿no?, nuestro, y son una excusa para generar conversaciones que de otra manera en una mesa, todos con los ordenadores, no podríamos generar. Entonces sí que es verdad que, como decías antes, yo creo que hemos tenido que hacer pedagogía o evangelizar mucho, y el ritual era una manera de extrañar a la gente, o sea, de sacarla de su manera lógica de generar reflexiones, ¿no? Pero luego también me he dado cuenta que llevada por la inercia del ritual, de repente estabas haciendo cosas que tampoco tenían ningún sentido, ¿no? O sea, como ABC, ABC, ¿no? Entonces, en ese plano, a mí lo que me gusta del proyecto, del equipo de Soulsight, es que somos muy críticos. Y como dices, ¿no?, nos hemos dado cuenta que al final era mucho más poderoso ir a la raíz del ritual, o sea, qué estamos intentando conseguir con el ritual y cómo camuflamos ese ritual para no desprestigiar lo que queremos conseguir, ¿no? Porque al final, pues es que ya ahí es muy difícil distinguir, ¿no?, rituales buenos de rituales malos. Entonces, la parte de camuflaje es un concepto que además utilizamos mucho aquí y que me encanta. También fruto de una compi con la que colaboramos que se llama Belén Torregrosa, que nos hablaba mucho de, tío, tenéis que camuflaros, ¿no? Y la verdad es que consigues cosas también maravillosas. Y es más, te sorprendes a ti mismo porque dices, ostras, es que no necesito nada del ornamento que tenía, ¿no? E incluso cuando voy a dar clases, me siento un poco impostora porque, claro, la manera de dar clase es con el ornamento, para que la gente entienda, ¿no?, este mindset, esta forma de trabajo, porque claro, lo otro ya está basado en muchos años de experiencia que te permiten improvisar y te permiten llegar a los mismos sitios. Claro, tienes que pasar inevitablemente por ahí, ¿no? Pero me encanta por eso, y es algo que sí que percibo, que todos hemos ido evolucionando, ¿no?, y hemos ido alejándonos de los tópicos. Que quizá, como te decía antes, ¿no?, son interesantes, pero si no los trasciendes y te quedas en el tópico, no consigues lo que tú quieres conseguir, ¿no? Entonces, yo creo que ahora se nos respeta muchísimo más, ¿no?, y se ve que el pensamiento que tenemos es muchísimo más estratégico barra de diseño que diseño, ¿no?, barra estratégico, ¿no?
Completamente. Yo creo que sí que hemos ganado, yo creo, un poco esa posición. Y tengo que decirlo porque es verdad que la gente que nos escucha no lo puede ver, pero es muy curioso que hables de camuflaje cuando tienes dos piezas de color verde camuflaje. Parecido como muy curioso y tenía que compartirlo. También hablabas de tus...
Lo verán en la foto.
Bueno, eso es verdad, lo verán en la foto. Hablabas de tus 24 años montando la consultora. Y claro, es que lo pusiste en marcha, que corrígeme si me equivoco, pero casi sin experiencia.
Sí, es muy poquita.
Un poquito.
Sí.
¿Qué te llevó a hacerlo así? O sea, ¿qué te llevó a tomar esa decisión?
A ver, yo estudié con Edu, que es mi socio, y era una carrera muy práctica. Teníamos que hacer muchos proyectos. Y entonces hicimos uno de emprendimiento, donde teníamos que lanzar hipotéticamente una startup. A raíz de ese proyecto empezamos a trabajar los dos, ¿no?, en esa startup. Yo en una de... O sea, era un socio que tenía dos proyectos. Y uno de los proyectos era DNX, lo que luego fue Designit, ¿no? Y yo trabajaba en sleepinspain.com. Y esa fue mi única experiencia profesional. Luego yo me fui a Calcuta, él se fue a Bolivia, él se fue a Canadá, yo me fui a Australia. Y cuando volvimos, pues es verdad, yo sin conocer, porque DNX estaba más basado en UX, pero sin conocer un poco lo que era el pensamiento de diseño, cuando conozco a este hombre en París y me habla de la disciplina y empiezo a investigar y conozco a Xenia, ¿no? Xenia, que para mí era, no, o sea, el día que yo hablé con Xenia fue como, Dios, estoy hablando con ella. Y joder, es que me parece muy potente porque hay personas que te cambian la vida, ¿no? Y entonces le dije a Edu, tío, ¿por qué no montamos algo, no? Y fue como, pues vale, y empezamos a pensar en qué valor queríamos aportar y en qué queríamos resolver. Y nos inquietaba muchísimo, o sea, a los dos nos movía mucho el pensamiento estratégico, no el pensamiento de diseño, sino el pensamiento estratégico. Claro, a mí también me movía mucho la creatividad y cuando conocí la disciplina del diseño dije, pues es que esto combina perfectamente, no hay nada en España. Y luego veíamos una tensión que es el dolor que hay en las organizaciones, ¿no? Sí, la falta de capacidad que tienen muchas veces de que las personas desplieguen todo su potencial. Y nos parecía que el diseño era una aproximación perfecta para lo que trabajamos a día de hoy, que es la visión, la cultura y la innovación. Entonces, nosotros entramos en esta disciplina, es verdad que con la inocencia, ¿no? Yo tengo una hermana 20 años menor que cuando la veo en plan, ¿sabes? Que le va que te cagas, digo, chica, es que los millennials estéis de moda, pero cuando Edu y yo empezamos, nos teníamos que ir separados en las reuniones. Te tenías que vestir, imagínate, como si tuvieras 10 años más para que te, ¿no? Y a ella no le pasa lo mismo. Pero sí que es verdad que nosotros no queríamos meternos tanto en la parte digital y en la parte de UX, sino más en la parte humana. Y creo que eso también pues, ha sido una seña de identidad de nuestro proyecto, ¿no? A día de hoy. Y yo creo que con la osadía de tienes todo el mundo por delante, no sabes lo que es, y bueno, lo hemos pasado muy mal, ojo, y hemos tenido un mogollón de crisis. Pero cuando el sueño es fuerte, yo creo que todas esas crisis las sobrepasas. Entonces, te diría que un poco inconsciencia, ¿no? Y luego, referentes. Es que de verdad que creo que si no hubiéramos tenido referentes, hubiera sido mucho más difícil. Y Humberto Matas, por ejemplo, pues también era un referente para nosotros. Así que muy agradecidos. Hace un montón que no les veo a los dos. Les mando un besazo desde aquí. Pero sí, referentes también.
Yo es que tengo, es que me lo has dejado en bandeja. Yo quiero saber cuáles son tus referentes ahora.
Pues mis referentes ahora, joder, qué pregunta más buena. Pues te diría que no tengo grandes referentes ahora. Vas a alucinar con la respuesta. Que estén vivos. No tengo grandes referentes que estén vivos, como tenía en su momento. Para mí hay grandes pensadores que son referentes por las contribuciones que han hecho a la sociedad y me mueven mucho más los clásicos. O sea, yo no lo he dicho antes, pero realmente mi vocación frustrada, o sea, yo lo que quería haber estudiado era filosofía. Entonces, durante toda mi carrera profesional he intentado, me encanta el ensayo y me encanta la filosofía, pero he intentado conectar esa disciplina con mi trabajo, porque al final pensar es esto, es filosofar. Pero desde hace 5 años, cuando empezamos Wander, lo he hecho de manera mucho más radical. Entonces, ahora sí pienso en referentes, pienso en Nucho Ordine, que ha fallecido hace nada, o pienso en Bertrand Russell, o pienso, no sé, en gente que no vive, ¿no? Y que me parece que ha marcado ¿no? el devenir de la historia con su pensamiento y que sigue siendo súper contemporáneo y súper vigente. Y yo, muchísimos de los proyectos, me nutro de estos súper pensadores para abordarlos, ¿no? Así que serían esos.
Voy a cambiar un poco de tercio para ir a una cosa como muy central de Soulside, ¿no? Porque hemos hablado mucho del pasado y no me gustaría llegar a las preguntas aleatorias sin hablar como del presente. Hay una cosa que habéis trabajado en Soulside mucho, que además hacéis bandera de ello, que es la interlocución a alto nivel, CEOs y responsables de altos directivos que toman decisiones, que tienen capacidad de cambiar las cosas. Es verdad que lo comentabas antes, ha cambiado mucho desde hace 20 años hasta ahora en la posición, sobre todo de algunas organizaciones en relación al diseño. Sin embargo, yo sigo sin ver implicado, o sea, y voy aquí a ser duro, ¿eh? Sigo sin ver implicados a la alta dirección en decisiones de diseño. Puede que de vez en cuando tengan puntos de contacto con el diseño, pero no veo al diseño ahí todavía. Para mí, y este es mi punto de vista personal, pero todavía ese para mí es un algo por conseguir, que los diseñadores estén ahí, que haya una manera diferente, porque es verdad que se... Voy a decir aquí que a nosotros nos gusta mucho Miquel Milá, que la frase de sé útil y te utilizarán, yo creo que hay mucho de eso, ¿no? De utilizar el diseño en las organizaciones, pero hay poco de dejarle un hueco respetable como el que tienen otras profesiones o otra gente con diferentes trayectorias o estudios y demás. ¿Cómo es tú, desde tu experiencia de haber hecho bandera de interlocutar con la alta dirección en relación al diseño, ¿cómo lo ves tú?
Pues a ver, entiendo tu sentir,
Pero, a ver, yo he hecho bandera y quiero puntualizarlo porque me parece interesante. Yo he hecho bandera del nivel de interlocución porque creo que el lenguaje es muy importante, ¿no? Nosotros, pues, cuando nacimos era una disciplina que apenas se conocía y teníamos súper claro el tipo de proyectos que queríamos hacer y para eso, ¿no?, queríamos hacer proyectos muy estratégicos y para eso necesitábamos una involucración de los primeros espadas de esas compañías. Entonces, es verdad que a mí me parece que es muy importante la coherencia, o sea, que lo que tú estés diciendo lo estés haciendo. Y nosotros cuando lanzamos ese mensaje es porque tuvimos la suerte, que también antes cuando hablábamos de referentes, ¿no?, en el mundo del diseño en aquel entonces, también yo voy a hablar de, o sea, no voy a utilizar esta palabra porque no eran mecenas, pero de gente que confió mucho en nosotros, ¿no? Por ejemplo, Karina Spilka, ¿no?, la que era en su momento la directora general de ING. Bueno, pues hay gente que a lo largo de nuestra carrera ha confiado en nosotros. Y cuando trabajamos con varios CEOs, decidimos porque veíamos el impacto que tenían esos proyectos, oye, es que tenemos que trabajar en proyectos donde estén involucrados, ¿no? Yo sí que creo que los CEOs con los que nosotros hemos trabajado le dan o han visto la relevancia que tiene el diseño. Quizá más el pensamiento de diseño. No sé si me explico, ¿no? O sea, si el diseño, yo hablo siempre de tres dimensiones, la estética, ¿no?, la dimensión estética, la dimensión funcional y la dimensión estratégica. Quizá le han dado más peso a la dimensión estratégica. Pero yo sí que lo he percibido porque luego en sus formas de trabajar sí que han incorporado, ¿no?, un pensamiento de diseño. ¿Para qué? Para la resolución de los retos. Otra cosa, estoy de acuerdo, es que todavía queda muchísimo camino por recorrer y darle el espacio a la disciplina y a los profesionales de diseño en tomas de decisión estratégica, que tú no verás, como dices, en un comité de dirección a un diseñador, ¿no? Y un diseñador perfectamente podría estar en un comité de dirección. Es verdad que nosotros también nos penaliza que no venimos del diseño, o sea, yo no soy diseñadora, ¿no?, que también se me ha dicho que qué haces tú hablando de diseño si no eres diseñadora, ¿no? Pero como, bueno, es como, tampoco soy filósofa.
Yo creo que te convalidan, ¿eh? 20 años dedicados a esto.
No, espero que me convaliden. Espero que me convaliden, pero no soy filósofa, no soy artista y me considero todas esas cosas, ¿no? No creo que sean exclusivas de una persona que ha dedicado 4 años de estudios. Y estoy de acuerdo en que hay mucha, a veces, ¿vale?, no quiero generalizar, pero mucha instrumentalización del diseño. Pero bueno, tengo, ya te digo, o sea, es que 20 años son muchos, pero tampoco son muchos. No digo por nosotros, digo en general de una disciplina que está, ¿no?, avanzando. Me encantaría ver, pues, como en el norte de Europa o como en Estados Unidos, que esto cambia. Y tengo fe en que eso suceda, pero también depende de nosotros, ¿no? Y depende de tener también la ambición que yo os invito, ¿no?, a los que nos estéis escuchando a tenerla, de llevar esto a primera línea. O sea, yo creo que nosotros cuando empezamos no, pero sí que llevamos ya 15 o 16 años trabajando con primera línea. Y es que eso es espectacular lo que ves. Lo que pasa que, bueno, pues somos una boutique, no trabajamos con toda España.
Pero no habéis trabajado con poca gente.
No, sí, sí, pero bueno, no con la continuidad. O sea, yo creo que otra de las cosas que tiene nuestra profesión es que, en el caso nuestro de Soulsight, es que los proyectos son one shot, ¿no? O sea, tú a lo mejor haces un proyecto de 3 meses y, claro, para cambiar cosas importantes en una organización, a lo mejor ese proyecto ha tenido un impacto que te mueres, pero hay que generar, ¿no? Entonces yo sí que veo, cuando antes hablaba de ING o hablaba de IKEA, son clientes con los que empezamos hace muchísimos años y que tú hablas con sus CEOs y hablas con sus equipos y el diseño es estratégico, ¿no? Pero bueno, todavía no es mainstream.
¿Qué crees que nos falta? Hablando de liderazgo, ¿no?, que lo decías antes, ¿no?, hay muy pocas organizaciones donde el diseño haya llegado a primera línea, ¿no?, a la C-suite. ¿Qué crees que nos falta o cómo podremos llegar allí? ¿Crees que es cuestión de tiempo de, oye, pues igual que ha habido un momento donde ha habido que evangelizar o abrir caminos, probablemente sea una cuestión de tiempo?
Pues mira, me voy a lanzar porque voy a ser poco política.
Venga.
Igual que antes os decía que creo que todos los que nos conocimos en esa época y seguimos hoy, hemos evolucionado y hemos crecido un montón, creo que no hemos sido capaces de crear una comunidad potente de diseño entre todos. O sea, yo veo otros colectivos, otras industrias. Por ejemplo, el otro día estaba en unos premios con agencias, ¿no? El mundo creativo ha creado unas sinergias brutales, un reconocimiento de la industria brutal. En España no hay industria del diseño. O sea, sí, nos vemos, nos respetamos, ¿no? Nos apreciamos, pero no ha habido un trabajo potente como industria de todos, ¿no? De crear una industria. No la ha habido. Entonces, yo creo que eso hace que las cosas no avancen o no evolucionen de la manera que tienen que evolucionar. Quizá porque tenemos un punto, a lo mejor, no lo sé, ¿eh? En mi caso voy a hablar de mí, que yo también tengo la responsabilidad de no haber participado de esa industria, pero de, llámalo artesano, llámalo, ¿no?, el oficio, que estás ahí con tu proyecto o tal y quieres que salgan las cosas fenomenal y entonces le dedicas mucho tiempo al entregable, por decirlo aún así, a responder a las peticiones del proyecto y no tanto a, oye, ¿qué tenemos que hacer, ¿no?, como industria para realmente tener un posicionamiento en el top of mind de todos estos directivos? Y luego, por otro lado, creo que hay otro tema de valentía, que es creértelo. O sea, creo que a mí me ha costado muchísimo y me imagino que será la madurez, la edad, el que ya, no sé, uno se va haciendo mayor, pero me ha costado muchísimo creerme que tengo una voz de autoridad en después de 20 años hablando de una disciplina y que tengo que impulsarla todavía más en determinados sitios, ¿sabes? Como que te sientes un poco como, ostras, no estoy hablando de negocio, no va a ser relevante, ¿no? Y al final, claro que estoy hablando de negocio, lo que pasa es que desde otro ángulo, igual de necesario y de interesante probablemente que desde el financiero. Entonces esa, como si dijéramos, sí, creencia, ¿no?, limitante, pues yo creo que mí, ¿no?, hablando de mí, ha podido no contribuir a que el diseño esté donde esté. O sea, yo creo que también hay que hacer un ejercicio de autocrítica. Os decía antes, 20 años son pocos para mí, pero probablemente podríamos haber hecho cosas mucho mejores. Y creo que la valentía y la colaboración, que lo hemos intentado a veces, ¿eh?, porque ha habido intentos.
Eso te iba a decir yo, porque justo los que estamos aquí hablando, yo lo he intentado mucho.
Sí, tú lo has intentado muchísimo.
Sigues intentando, ¿eh?
Lo sigo intentando. Cada vez menos, ¿eh? También cada vez te desanimas más porque es muy difícil. Pero también lo veo por... Tú desde Soulside también has hecho muchas cosas por la comunidad y para generar comunidad. Pero no es fácil, o sea, yo creo que hay un punto de lo que has dicho, pero sí, o sea, yo me quedo con esta cosa que has dicho de la... Hay que tener la ambición y hay que aislar los problemas, quiero decir, hay que pasar página, porque muchas veces en los encuentros que yo veo de la profesión, que no es exclusivo del diseño, hasta un momento yo pensé que era un exclusivo del diseño, que nos quejáramos tanto, luego me he dado cuenta que hay otras profesiones que también se quejan. Y hay otras profesiones que no se quejan en general y que se quedan, hablan y proyectan cómo ser mejores. Y eso es lo que yo creo que nos ha faltado, ese punto de ambición que tiene que ver con no hablar solo de lo mal que estás y pensar en lo bien que puedes llegar a estar si colaboras, si haces comunidad, si te apoyas en los demás.
Sí, totalmente. Yo creo que efectivamente tú has sido una persona que ha sido siempre punta de lanza y, bueno, motor para unirnos y generar iniciativas, sí. Y nosotros hemos hecho nuestras cosas y me imagino que cada uno habrá hecho sus cosas. Yo fíjate que creo, o sea, me sumo a lo que dices de la queja, pero creo que ambición barra liderazgo, ¿sabes? O sea, lo digo con todo el respeto, pero no, esto no es en plan, oye, somos designers y entonces nos juntamos, ¿no? Esto es, oye, ¿qué proyecto, ¿no?, de industria queremos hacer y quiénes se tienen que juntar? Y luego, pues, oye, ¿quién se suma a eso? Yo lo veo por ahí también. Y creo que a lo mejor pues nos hemos dispersado. Luego también ha habido mucho movimiento comercial, ¿no? O sea, de ventas, de, ¿no? Y eso también, pues a lo mejor no ha facilitado que se dieran las cosas, no sé.
Sí, puede ser. Pues yo creo que con esta petición a la comunidad podemos pasar a las preguntas.
Bueno, estaría genial que en los próximos 20, ¿no? Tuviéramos, cuando nos veamos, Anxo, dentro de 20 años, si recordemos este, ¿no? Vamos a lanzar este sueño de que haya una comunidad potente de diseño.
Esperemos.
Sí, sí. El challenge ha sido aceptado, o sea que habrá que hacerlo.
¿Y lo has visualizado? Claro, lo estoy visualizando. Lo estoy visualizando.
Venga, preguntas aleatorias.
Venga, pues empezamos con la primera. ¿Tienes un ritual matutino? Y si es así, ¿en qué consiste?
¿Tengo un ritual matutino? Bueno, pues yo voy a entrenar todas las mañanas. Básicamente es entrenamiento funcional. Y no sé si es un ritual, pero es algo que si no hago, mi día no es igual. O sea, lo necesito mental y espiritualmente. Y luego mi cafecito o mi té chai. Es como el biberón de un niño pequeño, pues igual. O sea, yo llego de entrenar y necesito eso.
Muy bien. ¿Vas a entrenar sin comer nada ni tomar nada?
Sin comer nada y sin tomar nada, sí.
Madre mía.
Sí.
Qué desgaste.
Qué desgaste.
¿Qué te parece más interesante de estar con gente?
Que sea distinta y que piense diferente a mí. Me encanta estar con gente random y que diga, pero ¿qué hago yo con esta persona? ¿No? Y luego me vuele la cabeza. Eso es lo que más me gusta.
¿Qué sería la primera cosa que hicieses si ganases la lotería?
Ayudar a la gente de mi familia que lo necesita.
Sí.
Eso es lo que haría.
Ahí, o sea, un plan y tal y...
Sí, o sea, pues probablemente hay gente en mi familia que no lo está pasando bien y entonces les ayudaría. Les ayudaría a ellos los primeros para que se relajaran económica y financieramente. Y luego la verdad que estoy últimamente muy reflexionando sobre mi futuro financiero, que es algo que no le había prestado ninguna atención. Así que vería cuál es la mejor manera podría ser invertir ese dinero. O sea, no, fijaros, si esto me lo haces hace 15 años, te diría cómo me lo gasto, ¿no? Ahora no, ahora estaría pensando más en paz mental para el futuro.
Eso es un tema que a mí nos encanta, hablar de...
Vamos.
Estamos ahí en nuestros cafés, hablar de inversión,
es que fíjate, yo...
Y paz mental, ¿eh?
Y paz mental, sí.
Es para conseguirlo, ese era el objetivo.
Es que yo nunca le he dado importancia al dinero, porque, bueno, con esto no me voy a enrollar, pero porque tenía unas creencias limitantes bastante fuertes en relación al dinero y me trabajo constantemente mis creencias limitantes y el último año ha sido heavy metal. Entonces estoy ahora en el lado contrario, ¿no? Estoy estudiando economía, estoy estudiando finanzas. Sí, sí, sí.
Yo creo que es un... O sea, a mí si me preguntan ahora, volviendo a lo del que pondremos la entrevista tuya de las notas, yo puntualizaría cosas de educación que no están funcionando. Por ejemplo, en España, hablo en general. A ver, hay excepciones, ¿no? Pero en general creo que tenemos muy mala educación relacional, bueno, financiera seguro porque sale, pero voy a por las que no son tan evidentes. No sabemos, o sea, somos un país muy sociable, pero no somos especialmente buenos estableciendo relaciones personales en general. O sea, y creo que como país tenemos mucho que mejorar en ese aspecto. O sea, creo que se llevan la palma los que lo hacen bien o los que han tenido familias en los que los han educado a eso,
sí,
a tener buenas relaciones. Entonces, eso yo creo que a escala, y hay otras culturas que lo hacen mucho mejor, que, por ejemplo, antes mencionabas la cultura americana, creo que de Estados Unidos. Creo que allí se hace un esfuerzo muy grande porque la gente sea capaz de transmitir un relato, da igual un poco a qué cole haya sido. El foco de la educación está en ser capaz de comunicar cosas y de,
sí, trasladárselas
a los demás, ¿no? Entonces es fácil que cualquiera se desenvuelva mucho mejor. Luego tenemos muy mala educación. Somos un país mediterráneo, tenemos muy mala educación nutricional o alimentaria. Y luego, hay mucha comida y comemos, no comemos especialmente bien y no le sacamos partido a lo que tenemos aquí. Y creo que además tenemos muy mala educación financiera por nuestro pasado histórico, además de dónde venimos y demás. O sea, que sí, estoy contigo.
Fíjate que yo, o sea, me sumo a las dos peticiones de mejora educativa y esta de la financiera. Me he puesto también, me lo estoy tomando en serio a nivel personal, pero también a nivel familiar, ¿no? Para de alguna manera trasladar esto a mis hijos, porque digo, ¿no? Como esto no lo he podido saber yo antes, madre mía.
Oye, me quedo, ahora que sacas lo de tus hijos, a ellos, voy a retomar con la parte primera. ¿Les recomendarías a ellos hacer el mismo camino que hiciste tú con Soulside? ¿Empezar con tan poca experiencia, pelearte tú sola?
Sí, la verdad que sí. De hecho, a ver, ya se sabe, ¿no? Cuando uno es padre o madre, quiere o sueña algo para sus hijos y luego todo te sale patas arriba. Van a salir cuatro, yo qué sé, miedosos y que no quieren
tomar
riesgos, efectivamente. Pero me fascinaría que emprendieran. Y que emprendieran desde ya. O sea, el mayor tiene 15 y yo le animo a que ya empiece a pensar cómo buscarse la vida.
¿Te puedo preguntar una cosa? Puedes no contestarme. ¿Tus padres son emprendedores?
Mi madre es emprendedora. Mi hermana y mi otra hermana. O sea, somos tres niñas y las tres hijas somos emprendedoras. Y claramente creo que hay algo educacional. O sea, claramente. De hecho, nunca trabajaría para nadie. Y he visto a mi padre, y es que le quiero mucho, pero nunca trabajaría para nadie.
Es que era por preguntarte si era condicionante, porque sí que veo que es difícil romper la barrera de si tus padres son emprendedores, tú serás asalariado y viceversa. Si contamos con buenas experiencias, estoy hablando desde opinión personal, ¿eh?
Sí, pero fíjate que yo, o sea, tampoco creo que, o sea, no lo sé, esto es ya mesa de bar, ¿vale?
Claro, es que son unas preguntas aleatorias, ¿no?
Sí, pero bueno, cambiamos. No, pero no tengo ni idea, ¿sabes? Si hay un patrón, pero creo que lo que hablábamos antes de los referentes, creo que te marcan un montón, porque te abren caminos. Y creo que es muy importante. Aunque luego, oye, yo trabajé por mi cuenta y emprende y de repente me salen cuatro niños que pasan. Pues no lo sé, pero yo desde luego estoy todo el día hackeando sus cabecitas, así metiéndole ese... Sí, sí, mi marido está harto ya.
Puede que sea eso, la clave, porque yo reconozco que mis padres tenían sus propias empresas. Yo he intentado siempre montar algo, hacer algo, tener iniciativa de emprendimiento propia. No, nunca me ha ido bien y no sé si es que lo que he vivido con ellos me ha perjudicado más que lo que... Sí, creo que puede...
O sea, puede ser, y también te digo una cosa.
Los he visto pasarlo mal en muchos momentos, no tener mecanismos a veces para superar eso, y eso puede que me haya pesado más a nivel personal. Que lo contrario, que el arrojo de hacerlo y al final han hecho una vida de más o menos de sus negocios.
¿Sabes lo que me... O sea, una de las cosas que más agradezco en mi vida a mi madre es el haberme dado la confianza de que yo era capaz para conseguir cualquier cosa que me propusiera. Entonces, nosotros lo hemos pasado muy mal en estos 20 años y de hecho ahora estamos saliendo del COVID, ¿vale? Todavía seguimos saliendo del COVID, pero nunca he dudado y eso me parece un regalo, la verdad. Y es gracias a que mi madre siempre ha insistido en que confiara. Y creo que es muy importante. Ayer tenía una conversación con una persona que lo está pasando regu con su proyecto. Y yo decía, tío, es que más allá del plan estratégico, más allá de, ¿sabes?, el desarrollo de negocio, lo importante es la energía que tú tengas y cómo tú trabajes esa energía. Y eso es algo que yo trabajo constantemente en mí, ¿no? En estos 20 años nunca he dejado de trabajarme a mí. Y creo que eso te va dando confianza. Entonces, cuando lo ves cerradísimo, dices, es que lo voy a conseguir. Y luego pues pasa, pero no pasa por arte de magia, pasa porque te lo curras mucho. Y yo creo que a veces está esa falta de confianza, ¿no? De decir, ostras, estoy jodido, ¿no? ¿Cómo saco esto adelante? Pero bueno, que no es todo tan sencillo como parece. No quiero pintarlo aquí de sencillo, pero sí que creo que no somos conscientes de nuestro potencial. o sea, no nos trabajamos lo suficiente. Y para mí eso es, vamos, te diría que lo más importante, igual que con mis hijos, ¿no? O sea, con mis hijos yo es trabajar su seguridad, su autoestima, su confianza, su capacidad de soñar. O sea, yo estoy todo el día dándoles el coñazo con esto. Y luego, pues ahí, ¿no? El deporte que hablábamos, que es tan importante, pues es muy, pues yo lo veo ahí.
Mi psicóloga dice que todos los problemas mentales son problemas de autoestima.
Claro, son problemas de autoestima y problemas que nos inventamos, tío. O sea, es que le damos unas vueltas a la vida y por eso os decía lo del lenguaje, ¿no? De trabajamos con CEOs, porque eso se proyectó en una realidad, ¿no? Pues cómo nos hablamos a nosotros. Es que son cosas tan básicas y que tampoco te enseñan en el cole esa educación afectiva hacia ti.
Total. Vamos a por la siguiente.
Es que menuda conversación tan buena.
Está dado una conversación buenísima, ¿eh? Y estábamos hablando de qué harías si te tocase la lotería. ¿Qué hace que te pongas nerviosa?
¿Qué hace que me ponga nerviosa? Hablar en inglés. Sí, me pone nerviosa. O sea, me pone nerviosa al principio, luego ya go with the flow. Pero es verdad que tengo, ¿no? Otra vez la autopercepción de que hablo mal. Luego la gente me dice que no hablo mal, pero esto es como que voy a suspender, que voy a suspender. Y luego no suspendes, ¿no? O sea, hago proyectos en inglés, hago sesiones. O sea, quiero decir que el inglés es parte de mi vida y de mi trabajo. Pero me genera nervios. O sea, si tengo que hacer una sesión en español, voy, vamos, más relajada que una, ¿sabes? Y si la tengo que hacer en inglés, voy ahí un poco de, joder, macho, ¿por qué en inglés? A ver cuándo ya hacen la traducción simultánea esta, que está ahí al venir. Y luego la hago, y tan contenta y tan feliz, ¿no? De hecho, fíjate, me estoy hackeando últimamente, porque muchas veces como estoy con ese nervio de, ay, tal, no sé qué, no sé cuántos, y no es mi negua natural, y además no lo utilizo con muchísima frecuencia. Y entonces ahora cuando tengo una sesión, me hablo el día antes y digo, y entonces ya voy tranquila.
Es que son los momentos previos, es humano. Yo me he tenido que ir a otro país para quitarme ese miedo, que también me ponía muy nerviosa y dije, quítatelo cuanto antes, quítatelo y pasa página. Porque
claro, que luego yo empiezo ya la conversación y ya se me olvida, pero en el momento sí que es algo que me pone nerviosa, pero en general no me suelo poner nerviosa, soy bastante tranquila.
Pero es total lo que dices de la autopercepción, porque además hay una obsesión que a nada que la gente dedique un poco de observación a esto, que es el tratar de parecer que eres nativo de anglosajón.
Sí, de Ohio.
Eso no se trata de eso, porque
total.
En otras lenguas aceptamos que yo qué sé, voy a una persona muy carismática, Michael Robinson también,
sí.
Tristemente fallecido, gran comunicador, hablaba perfectamente español con mogollón de expresiones, no pronunciaba... Nunca llegó a pronunciar bien y vivió muchísimos años en España y se dedicó a la comunicación. Y eso que a nosotros nos gustaba de Michael Robinson, a los demás, o sea, yo lo reconozco porque tengo amigos americanos y tal que lo han dicho, es que lo guay es que no parezca, o sea, que tengas ese acento español y tal. Y es la obsesión que tiene la gente de hacerlo perfecto. O sea, es un problema de...
Totalmente. Y de expectativas tuyas, ¿no? Que proyectas en el otro. ¿Sabes? Esta persona estará esperando que yo sea absolutamente bilingüe. Y fíjate, o sea, me pone nerviosa, pero luego te reconozco que sí que soy como... La verdad que tengo bastante amor propio. Una vez que ya me pongo a ello, pienso, si es que la comunicación va mucho más allá, ¿no? Del lenguaje, de una pronunciación. Es la capacidad que tienes de transmitir una idea. Entonces, esa creo que la domino. Pero al principio pues digo, joder, macho, otra vez en inglés. A ver si lo supero también dentro de 20 años cuando nos volvamos a ver.
Ese seguro que ya está. Si solo te tuvieras que quedar con un medio, ¿cuál escogerías entre arte, cine, literatura o música?
Literatura. Pero vamos...
No has dudado, ¿eh?
Vamos, nada, nada, no duro. O sea, es que yo y los libros... O sea, me fascina leer... Y pienso que mi vida no sería igual. A ver, la música también me encanta, ¿vale? La música me encanta. Además, me gustan todos los géneros. Y yo todos los días, cuando me hablas del ritual, es verdad que me voy a entrenar y luego vuelvo y me pongo música a tope. Y me encanta. Y salgo de casa con la música a tope.
Y la música, digo, joder, si me levantara sin música, ¿no? ¿Qué haría? O nada más por la mañana. Pero en cambio, creo que sí que podría vivir sin música y no podría vivir sin libros. Los libros me transportan. O sea, un libro es que te cambia la vida. Fíjate que yo no soy nada de educación reglada, ¿no? O sea, como que me genera así y tal. Y veo, digo, ¿pero qué voy a hacer? ¿Un máster? Que si tengo aquí esta, vamos, toda la biblioteca Alejandría, hasta que pueda, no tengo una vida para leérmelo. Y me parece tan impresionante que sin duda, sí. Pero bueno, te digo que también es difícil porque el arte también me parece una pasada.
Yo estoy de tu cuerda, a mí me pasa igual con los libros y con la educación.
Sí, es que la educación tiene que cambiar.
¿Qué tarea estabas haciendo la última vez que perdiste la noción del tiempo?
Surf. Yo pierdo la noción del tiempo siempre cuando hago surf, la verdad. Hace ya, en verano. Pero me parece que es la actividad que más consigue que viva el presente y que esté conectada y que no... O sea, es como meditar. O sea, que no sienta que el tiempo pasa. Me parece brutal. Brutal, brutal, brutal. ¿Qué te preocupa en este momento? A ver, me preocupa el sufrimiento, el dolor, la angustia, la ansiedad, el miedo. Eso me preocupa muchísimo de la sociedad. O sea, me preocupa que vivamos en una sociedad donde el miedo tiene tanta presencia. Me preocupa mucho, la verdad, porque creo que es que lo que hablábamos antes, ¿no? Del amor propio y tal, ¿cuál es la barrera o la resistencia? El miedo, ¿no? El miedo a no ser suficiente, el miedo a fracasar, el miedo al que dirán, el miedo. Y me preocupa muchísimo que sea tan invisible, o sea, que no lo reconozcamos, ¿no? Y que sea tan limitante, porque eso es lo que frena a que la gente pueda desplegar todo su potencial. Y entonces me preocupa mucho, la verdad.
¿La mejor persona que trabaja o ha trabajado para ti es o era muy buena? ¿Por qué?
La mejor persona es mi socio, Edu. Y le quiero y le admiro muchísimo porque es mi... Es como, siempre lo diré, es como motor, bastón, ¿sabes? Todo lo que sea que esté relacionado con acompañarme, ¿no? Y con hacer camino juntos, pues cuando estoy jorobada, pues es bastón o muleta. Cuando estoy súper efervescente y en plan con una energía que te mueres, pues es motor, ¿no? Y es que es como el yin y el yang, ¿sabes? Entonces, no me imagino, y me cuesta mucho, yo trabajo mucho la finitud, ¿no? En mi vida, mía, de la gente que quiero, del proyecto y tal. Y me cuesta imaginarme el proyecto sin él muchísimo. No sé si sería capaz.
¿Qué obra de arte o literaria ha influido directamente en tu vida?
Pues a ver, jo, es que preguntas
de elegir.
No, pero me encanta. Pues voy a decir literaria porque realmente los libros influyen mucho en mi vida. Y hay un pensador francés que se llama Edgar Morin, que es el padre del pensamiento complejo, y a mí es algo que me inquieta, o sea, que me fascina, ¿no? O sea, creo que hemos hablado mucho de pensamiento de diseño. El diseño también tiene que ver mucho con las relaciones, ¿no?, que se generan entre, bueno, entre distintas cosas que a lo mejor aparentemente no están conectadas. O sea, el diseño tiene que ver mucho con la complejidad. Pero para mí la complejidad es ir como a la raíz del diseño, ¿no? Y entonces este hombre es el padre de ese tipo, bueno, de ese tipo de pensamiento que en el fondo viene de la física cuántica y de la ciencia, o sea, las ciencias de la complejidad más cuantitativas. Pues este habla más de las ciencias cualitativas, que es la intersección de saberes, de disciplinas, ¿no? La transdisciplinaridad. Y entonces a mí eso me ha abierto un universo de conocimiento que además no es muy, bueno, es cero mainstream, pero es súper revelador para comprender el mundo actual. Y entonces, pues, toda su obra me parece maravillosa, la verdad. Hay una que es Introducción al pensamiento complejo. Que sí, está guay.
Como su propio nombre indica, para quien quiera introducirse en eso. Venga, vamos a por la última, que queda poquísimo tiempo. Si le preguntas a tu yo de la infancia qué trabajo le gustaría hacer, ¿qué me habría contestado?
Lo que estoy haciendo.
¿Querías desde pequeña hacer esto?
Bueno, no, vale.
Con
no.
esa claridad.
No, con esta claridad no. Te diría lo mismo que creo que...
Tu capacidad de visionado era muy buena.
No. Es que lo he entendido. O sea, que si yo ahora volviera a ser joven con toda la experiencia que tengo, ¿qué elegiría? Y elegiría lo que estoy haciendo.
No, cuando eras pequeña.
Pero fíjate, sí que creo que en cierta medida estoy haciendo lo que visualicé. Porque si le hubieras preguntado a mí, yo del pequeño hubiera dicho algo que reduciera el dolor y que estuviera al servicio de las personas, y creo que es lo que hago. Es verdad que yo me veía más trabajando en una fundación, o sea, me veía quedándome en Calcuta, la verdad, cuando era pequeña, porque tenía esa vocación, ¿no?, muy de trabajar en una ONG y en campo y tal, pero he tenido una abuela maravillosa que me decía que tu prójimo es tu próximo. Circunstancias de la vida me hicieron volver, y la verdad que no me arrepiento, porque es verdad que aquí hay muchísimo por hacer. Así que, y es lo que hago, estoy al servicio de los demás, y el impacto que tienen nuestros proyectos tiene que ver con liberar el potencial que tiene la gente y reducir su dolor, ¿no? O sea, al final, es verdad que hablamos de diseño, pero nosotros trabajamos mucho diseño organizacional, ¿no? Que es cultura, son procesos, visiones, y eso tiene un impacto en la vida de las personas.
Pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Con toda la conversación que hemos tenido, yo me llevo muchísimas cosas para casa. Así que muchísimas gracias, Carmen. Y nos vemos a lo mejor en la siguiente, quién sabe. Pues así. Un súper placer.
Placer, Carmen.